Dios, Mel me dice, muy linda niña, pero estás muy chiquita para concursar. Y me dice, vamos a esperar 2 o 3 añitos y entras al Miss Venezuela. Pero ¿y en esos 2 o 3 añitos qué puedo hacer? Entonces en la casa se baila, aunque no te lo imagines bailando. Bueno, ¿qué te puedo decir? En Halloween puedes ver a Jorge Ramos vestido de SpongeBob.
Chavan Podcast es presentado por YesYouCan.com. Tu estilo de vida saludable con sabor latino.
Pero
fíjate esto.
Me encanta.
Eso es Edgar Ramírez y yo en el Megamatch para la gente que nos está viendo.
Pero eso, pero sabes que me da mucha nostalgia esos tiempos. Me traen recuerdos tan bonitos. Porque cuando uno ha empezado a hacer lo que le gusta y ha empezado desde cero, 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 desde ir a hacer un trabajito, de hacer otro programa y otro programa. Entonces ves eso y dices, wow, valió la pena todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio. Porque yo venía del interior, yo no ni siquiera vivía en Caracas.
Oh, ¿cómo empezaste tú?
Yo vivía en Maracaibo.
Oh.
Y de repente un día le digo a mi mamá, mamá, yo me quiero ir a vivir a Caracas. Me dice, pero no conocemos a nadie en Caracas. Le digo, no importa.
Esto fue antes de mi Venezuela.
Yo tenía 14, 15 años. Y mi mamá, que está más loca que yo, me dijo, vámonos. Imagínate lo importante que es que los padres apoyen a sus hijos en sus locuras y en sus sueños.
Wow.
Porque no conocía ni a una persona en Caracas. Y ella tenía una conocida que alquilaba una casa y dijo, bueno, se las alquilo por unos meses y ahí nos quedamos. Sin conocer a nadie, no tenía carro, tenía que pedir el aventón a todos lados. Empecé, y un día llego a la quinta Miss Venezuela y ahí conozco a
Mel. Sola, tú.
Yo sola, aquí estoy, from Maracaibo para el mundo.
Leo, el poder del Leo.
Y Osmel me dice, muy linda niña, pero estás muy chiquita para concursar. Y me dice, vamos a esperar 2 o 3 añitos y entras al Miss Venezuela. Pero ¿y en esos 2 o 3 añitos qué puedo hacer?
¿Puedo crecer en estos 2 o 3 añitos?
Y así me fue él entrenando y fui haciendo trabajos como modelo y empecé a conocer a la gente en Venevisión. Por eso cuando uno tiene un sueño no hay excusas. Mm. Es para allá y para allá. Y mi mamá me apoyó en ese sueño y yo hasta hoy en día le echo broma y le digo, es que tú estabas más loca que yo. Porque mi hija hoy en día me dice, vámonos a Tennessee. Y en donde no conozco a nadie, hacer una y yo me lo pienso. Entonces, por eso yo siempre les digo a todos mis amigos que de verdad, cuando tu hijo venga con un sueño y una ambición y una claridad de lo que quiere, apóyalo. Porque eso es todo lo que necesitas para el éxito.
Ese empujón yo creo que es lo que uno necesita para que, para uno atreverse. Porque si uno ya tiene la valentía, yo creo que eso es algo que tú has tenido durante toda tu vida, es esa valentía todo el tiempo. Como que lo que necesitas es ese empujoncito, o sea, de los padres o de un amigo, de alguien que de pronto sea tu mentor y te diga, dale.
Bueno, yo he sido una terca, profesional.
Todo el tiempo.
O sea, la terquedad de que eso es lo que quiero y eso es lo que quiero hacer y allá es donde quiero ir. Y yo creo que así es como se consiguen las cosas.
Pero tú eres de las que te pones, por ejemplo, las metas en el año, el vision board. ¿Te planificas ese éxito?
Mira, al principio sí, pero últimamente he dejado que la vida me sorprenda. Como que hay una parte que también me gusta que la vida te vaya llevando porque a veces uno tiene el plan perfecto y no pasa así, pasa mejor.
Exactamente.
Entonces, a veces tú te pones tus propios límites y la vida te dice, no, por aquí no es, tengo algo mejor para ti. Uh-huh. Y en el momento no lo entiendes, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué terminé con este trabajo, con esta relación? ¿O por qué me fui del país? No, porque viene algo mejor. Pero en el momento tú lo peleas, ¿no? Uh-huh. Peleas con el caos y no te das cuenta que el caos te está llevando a un mejor lugar.
Yo me acuerdo en el 2010 nosotros reconectamos. Yo venía aquí a hacer Mira Quién Baila y tú estabas también. Llegando a ser Mira Quién Baila, ¿qué recuerdas de ese momento? Porque yo sé que fue para mí un momento crucial. Yo venía de Los Ángeles de estar en bancarrota, de haberle pedido absolutamente todo. Y uno obviamente, uno se ve ahí, uno no cuenta las miserias que uno está pasando, pero uno pone la mejor cara.
Bueno, los dos estábamos pasando por unas revoluciones en nuestras vidas. Yo estaba cambiando de país, de estatus civil, acababa de tener una bebé. Me estaba convirtiendo en inmigrante en este país, comenzando una nueva cadena de televisión. O sea, para mí todo era nuevo. Era como si me hubiesen sacado un huracán y me hubiesen puesto aquí en este país. Y fue maravilloso. Después,
¿cómo llegas tú aquí?
Llego acá porque yo salí embarazada y pues se dio el momento que tenía que dar a luz acá.
¿Tú estabas planeando el embarazo y todo?
Sí. Okay. Y bueno, doy a luz aquí en Estados Unidos y ya la situación en Venezuela empezaba a ponerse muy complicada. Y un día, por cosas de la vida, así como te lo estoy contando, estoy arreglando mi closet y encuentro en una cartera una tarjeta de un ejecutivo de Univision. Encuentro esta tarjeta y digo, ay, le voy a llamar porque quizá quiero buscar oportunidades aquí en Estados Unidos. Me dice, oye, ¿sabes qué? Precisamente, qué bueno que me llamas en este momento porque estamos haciendo una audición para un nuevo show que se llama Mira Quién Baila.
¡No!
Y yo le digo, pero mira, yo tengo mi faja posparto todavía. O sea, yo ahorita no puedo.
¿Estabas amamantando?
Claro, 3 meses. Oh. Había dado luz, hacía 3 meses. Me dice, no, vente igual al casting, no te preocupes. Y me voy con mi vestido, mi faja. No había tomado Yes You Can.
Todavía no había secado el agua.
Y de repente conozco a este muchacho que se llama Javier Poza en el casting. Y hubo entre los dos una química inmediata. Hicimos la audición. Y cuando es para ti, ni que te quites. Había un montón de chicas bellísimas, sin faja posparto, pero me llaman y me dicen, mira, te seleccionaron para el show. Y eso me cambió la vida. Empecé ese proyecto en Univision, después vino Despierta América, después vinieron las alfombras rojas, pero ese fue el comienzo de todo. Mm. Por eso ese show yo lo amo y tiene un lugar en mi corazón muy especial. Mira Quién Baila. Ya son 11 temporadas.
¡Wow!
Estamos haciendo ahorita la temporada número 11 y la verdad, estar 11 años en un show, ¡wow! Yo me siento súper orgullosa de ese show.
¡Afortunada!
Pero así fue que yo llegué a Univision por una tarjetita de presentación.
¡Qué locura! Como dices tú.
Parece que Dios te dice, ve allá, busca aquí, saca la tarjeta. O sea,
uno tiene como la idea y la puede mirar, pero Dios te guía todos los pasos y sí. Te pone literalmente la para seguir la huella, ¿no?
Ya desde que yo estaba en Venezuela, yo sí quería internacionalizarme. Yo quería, porque me gusta viajar, me gusta conquistar nuevos territorios, descubrir nuevos lugares, conocer nuevas personas. A mí me encanta eso, yo lo disfruto. Pero no tenía claro dónde ni cómo, ¿no?
Claro.
Y creo que la situación en Venezuela ayudó a que todos pensáramos en un plan B. Entonces, o era Argentina, o era España, el tema del idioma también, yo no hablaba muy bien inglés. Y llegué aquí y me mandan una entrevista con Tom Hanks. Y
mi ¡ah, yo me acuerdo!
Y mi inglés era de inglés sin barreras. Y le digo, okay, Tom, this is my first interview in English, and I don't speak English at all. Yeah. What? Y se fue lo más divertido de todo, y después hubo otras entrevistas con él y fue muy divertido porque ya se convirtió en un chiste, ¿no?
¿Verdad? Porque un día yo escuché ese cuento que tú llegaste a la Casa Blanca, ¿sí?, con Jorge y el bocho de que ¡chiquis! ¿Sí fue así?
Claro, Obama diciendo chicken kira. Oh, no.
¡Qué bueno!
Pero bueno, han sido muchas las anécdotas y sí, yo me las...
Tú eras la mujer más famosa en Venezuela.
¡Ay, Dios mío!
La más bella. Literalmente todo el mundo, pues, te admira. ¿Tú en algún momento te creías eso en ese
ay,
momento?
Ay, no, para nada. Me tienen que ver recién despierta.
Estoy seguro que es igual de ella.
No, no, y nunca me lo he querido creer. O sea, siempre me preguntan que si la belleza abre puertas. Y yo siempre digo que sí, que abre muchas puertas, pero cierra muchas también. Porque si la belleza no viene acompañada de otro sustento, no viene acompañada de disciplina, de talento, de perseverancia, no sirve de nada. O sea, te puede abrir una puerta, pero no hay sustento, no hay nada más, ¿no? Se tiene que soportar en algo mucho más fuerte, mucho más potente. En el talento, en las ganas, en las perseverancias. A veces hay gente muy bella que no tiene mucho talento, pero tiene perseverancia y logra muchas cosas también. Entonces, la belleza tiene que venir acompañada de algo más.
¿Y qué de pronto ha sucedido en el camino que tú has dicho, uff, tengo que trabajar esto porque esto se está interponiendo? En mi caso, por ejemplo, yo creo que a veces mi control y yo querer ser perfecto en todo y yo pues querer controlar todo a mi alrededor muchas veces se ha convertido en mi propio enemigo porque yo me saboteaba muchas veces. En tu caso, cuando has ido materializando cosas, ¿qué ha sido de pronto algo que has dicho, uy, esto es un obstáculo que he tenido que
mejorar? Soy muy impaciente. Quiero todo ya. Y eso muchas veces me ha quitado la oportunidad de disfrutar el momento. Porque no estoy disfrutando el momento, sino que estoy pensando en lo que viene, o en lo que voy a hacer mañana, o en lo que tengo que lograr, o en lo que... Y me quita ese disfrute del presente, ¿no? Que claro. Yo creo que es tan valioso. Entonces, lo he tenido que trabajar y disfrutar ahorita. Aprender a parar, a descansar, porque soy como una maquinita, ¿no? Me gusta siempre tener un sueño, una ambición, una misión, un porqué, un plan. Por eso te digo que ahora estoy aprendiendo a que la vida me sorprenda también y a disfrutar y a descansar un poco. No sé descansar, no sé parar. En mi casa tú ves que los domingos la gente está viendo una película y yo estoy arreglando el closet, haciendo la agenda de la semana. Pero tranquilízate, siéntate un rato. Soy como hyper, ¿no? Y creo que el descanso también es parte del proceso, aprender a parar un poquito. La meditación me ha ayudado uh-huh. mucho. Me compré un cojincito de meditación y, bueno, cada vez lo estoy usando un poquito más.
¿Te ha costado
al meditar? Principio empezó de adorno y ahora lo estoy usando un poco más. Esa hora que es para ti, que está todo en silencio, esa hora me encanta.
¿Cómo es tu rutina mañanera? ¿Cómo te levantas? ¿Qué haces?
Bueno, todavía soy mamá de llevar niños a la escuela, así que madrugo todos los días de mi vida.
Te queda poquito, ¿no?
No creo, porque yo soy una mamá muy gallina. Me gusta prepararle el desayuno, hablar con ella. La verdad que estoy disfrutando mucho esta maternidad.
¿Pero estás con las dos?
No.
Porque tú tienes una de 20.
No, la grande ya tiene un novio que le hace el desayuno.
¡Oh!
Yo le hago el desayuno a la teenager, a la chiquita. Pero las dos están en unas etapas de sus vidas muy lindas. María Elena, pues ya es una mujer, volvió a la universidad, está estudiando marketing, tiene un novio que yo lo amo más que ella.
¡Ay, qué belleza!
John, que se ha convertido en parte de la familia. Y Carlota, bueno, Carlota es una teenager, tiene 13 años. Pero es una teenager muy fácil, muy dulce, divina, porque todo el mundo siempre, las mamás, no, que la adolescencia, que es la aborrecencia, que cuidado. No, ella de verdad que es una niña dulce, compasiva, la verdad es muy fácil. Las dos son divinas y me las estoy disfrutando mucho en distintas etapas de mi vida,
claro.
¿No? Porque la primera la tuve cuando era una niña con una niña. Tenía yo 18 años.
Oh, a Marilena.
A Marilena la tuve a los 18 años. Y estaba trabajando, estudiando. Yo me acuerdo que iba a la universidad y la panza no me cabía en el pupitre.
¿Y tú querías ser mamá tan temprano?
Mira, quería ser mamá, pero es difícil ser mamá a los 18 años, porque todas mis amigas estaban de fiesta y con otros planes, y yo tenía una responsabilidad muy grande. Ahorita es maravilloso, porque... Claro. Es como mi amiga, tenemos planes juntas, disfrutamos mucho, ella me llama, yo la aconsejo. En fin, disfruto mucho esta relación ahora, pero al principio fue duro.
Claro.
Porque tener una bebé a los 18 años era... Yo no sabía nada, cómo se bañaba un bebé, cómo se le daba comida. Conté con la ayuda de mi mamá en todo momento. No sé qué hubiese hecho si no hubiese tenido a mi mamá en ese momento, ¿no?
Y la responsabilidad de cómo criar un hijo, porque ahora nos damos cuenta...
Sí.
Que literalmente los hijos pues son la copia de los 0 a 7 años.
La proyección de los papás, totalmente.
Cuando ves a esa chiqui de 19 años, ¿qué le dirías ahorita?
Que no sea tan impaciente, que todo va a llegar a su tiempo. Que no sea tan perfeccionista, que disfrute más el proceso, que viva más el presente. Yo creo que eso, ¿no? Disfrutar lo que estás logrando y saboreártelo, porque muchas veces vives tan, tan rápido y pensando siempre en lo que te falta y no en lo que tienes, que no te disfrutas lo que tienes.
Uh-huh.
Entonces creo que ese sería mi mayor consejo, ¿no? Siempre ver la foto en grande, no ver ese puntico negro que está ahí, porque uno se empeña en ese puntico negro, pero no ves todo lo demás maravilloso que tienes.
Yo ahorita estoy leyendo un libro que se llama The Gap and the Gain, y literalmente se enfoca en eso, de cómo siempre estamos viendo lo que falta, y cómo pues, nos determinamos un ideal, y nunca vemos lo que hemos logrado, porque siempre estamos en el gap. Bueno, uh-huh. Me falta tanto para llegar allá, me falta... Y dice que la manera de poder revertirlo es enfocarte en el gain. ¿Qué has ganado? Uh-huh. Con respecto a eso, ¿dónde estabas tú con respecto a esa meta un año atrás, 3 meses atrás, 10 años atrás?
Y a veces, te aseguro pues, que siempre estás
siempre
mucho mejor.
Siempre estás mejor. Y yo creo que yo batallé, leí el libro y en el principio fue como que creé resistencia porque, claro, uno no quiere ver al pasado porque el uh-huh. pasado, pues, tiene como mucho estrés y mucha... no quiero ir hacia
mucho
atrás.
Mucho trauma,
exacto. Uh-huh. Pero a veces sí se valora todo lo que has logrado hasta el día de hoy. Para que puedas ver, en tu caso, pues...
Imagínate. Bueno, imagínate ir 13 años atrás cuando llegamos a este país, cuando hacíamos Mira Quién Baila en aquel estudio, por aventura. O sea, todo lo que ha pasado hasta ahora, ¿no? Definitivamente estamos mucho mejor.
En un gain completamente. Sí. Hemos tenido una ganancia gigantesca.
En todo sentido. Emocionalmente, físicamente.
Oye, ahora además tienes una relación maravillosa con Jorge...
Sí.
Chiqui, ¿cómo fue materializar eso? En algún momento tú dijiste, ya yo tiro la toalla, eso no va. El amor, la parte de relaciones. Y hacemos una pausa en esta conversación para recomendarte mis barritas de proteína de Yes You Can. Tienen más de 10 gramos de proteína y los sabores son deliciosos. Imagínate una barrita de churro, de chocolate, dulce de leche o de cookies and cream sin remordimientos. Fíjense esto, 10 gramos de proteína para un snack. una merienda de la media mañana, de la media tarde, de pronto antes o después del gimnasio, te va a calmar la ansiedad y las ganas de comerte ese dulcito. Un chocolatito, una chocolatina saludable, sin azúcar añadida y gluten free. Para más información, visita yesyoucan.com. Puedes marcarnos al 1-888-988-5515 para que conozcas más de nuestros productos y puedas seguir un estilo de vida saludable con Yes You Can.
No, sí, yo soy una optimista empedernida en cuanto al amor, una la romántica. Verdad. Totalmente, de rocola, cortar las venas. Yo soy súper romántica. Él dice que soy la policía del amor.
¡De verdad! ¡Qué belleza!
Porque él...
¿Todavía eres así de dedicar canciones y chocolates y bombones?
Todo. Y más te vale que produzcas un detalle en el aniversario, porque si no duermes en el sofá. Totalmente. Y él le echa broma con esto. Además que él dice que los venezolanos celebramos todo muchísimo. Él dice, pero ¿cómo que tu cumples año están una semana cantándote cumpleaños feliz? Y no es un pastel, sino son 15 pasteles.
Y es, ¡ay, qué noche tan preciosa con el cumpleaños feliz!
Dice, pero que la empiezan a cantar hoy el cumpleaños feliz y terminan mañana. O sea, porque, bueno, él dice que él viene de una familia muy humilde donde no celebraban casi nada. Y yo lo he enseñado a celebrar todo. Y yo he aprendido también que hay que buscarse excusas para celebrar todo. Todo en la vida, definitivamente. Y bueno, mi relación con él obviamente no estaba en mi plan. Pero Carlota vino con todo debajo del brazo, ¿no? Porque Carlota vino a revolucionar todo.
Te trajo trabajo,
todo.
Te trajo amor,
pareja, todo. Todo, todo.
¡Wow!
Y yo recuerdo que estábamos en una grabación y yo...
¿De acababa, Mira Quién Baila?
No, una grabación de un comercial de Navidad, de Univision, donde se reúnen todos los talentos. Y de repente viene este señor. ¡Ah, hola, mucho gusto! Sí, bienvenido. Porque yo acababa de entrar a Univision.
Claro. Pero ya lo habías visto, lo conocías y decías,
no, era la primera vez que lo veía. Oh. Y sabes esas grabaciones que se extienden hasta las 3 de la mañana y todo el mundo empieza a sacar fotos de los hijos. Y entonces ve la foto de la niña y dice, ¡ay, qué niña tan linda! Su papá debe estar muy orgulloso. Entonces sanaron las ranitas. Le digo, bueno, papá como tal no hay en este momento.
¡Oh!
Y él los ojos. Y así empezó todo. Empezamos a hablar de sus libros. Al día siguiente recibí una docena de libros en mi casa. Y todo empezó por un intercambio de libros. Que me gusta este, me gusta lo otro. Él me mandó sus libros. Pero él fue muy inteligente. Él, como yo me estaba estrenando como mamá, me mandó un libro que él escribió a sus hijos, que se llama Cartas a mis hijos. Bueno, yo lloraba leyendo las cartas que él le hizo a sus hijos. Un libro bellísimo donde él le dice todo lo que le quiere decir a sus hijos para que ellos lo guarden como su legado. Un libro espectacular. Y bueno, con ese libro...
Te conquistó.
Yo dije... Uh-huh.
Este es...
Como que vamos al punto aquí. Y así empezó todo. O sea, todo fue muy orgánico, muy casual, nada planeado.
Tienes que saber de política y de noticias para estar con Jorge.
Mira, he aprendido mucho con él, obviamente. Además que vengo de un país donde la política se convirtió, claro, en el centro de la vida de todos. Pero él, por ejemplo, él le encanta el deporte, él le encanta viajar. Hay otras cosas, aparte de la política, que él disfruta muchísimo. A los dos nos encanta leer, compartimos libros. Pero el tema de viajar yo creo que es un punto de encuentro. Nos encanta el yoga, a los dos. A la pareja tienes que buscar puntos de encuentro, ¿no? Aunque yo estoy en entretenimiento y él en noticias, estamos en dos ramas completamente diferentes. Y la verdad, poco hablamos de trabajo en la casa, hablamos de otras cosas, tratamos de divertirnos de otras maneras. Él con Carlota tiene una relación especial, entonces en la casa se baila, aunque no te lo imagines bailando.
O sea, mira quién baila at home.
Exactamente, exactamente. ¿De verdad? Claro, porque cuando tienes un niño en la casa, todo, claro, es alegría. Te cambia totalmente la dinámica. Bueno, ¿qué te puedo decir? En Halloween puedes ver a Jorge Ramos vestido de SpongeBob.
I love.
Yo le digo, voy a mandar estas fotos. Y eso es lo que logra un niño, ¿no? Romper con todos los esquemas, con todas las dinámicas. Y ellos tienen una relación muy linda, la verdad. Se quieren muchísimo y eso a mí me hace muy feliz porque... el hecho de tener ese amor en la,
claro,
casa.
Claro, y que te rejuvenece el espíritu completamente.
Totalmente, totalmente.
¿Tú le tienes miedo a envejecer, Chiqui?
No, ¿sabes qué? ¿A qué le tengo miedo? A la pérdida de algún ser querido. O sea, le tengo miedo al paso del tiempo porque eso quiere decir que la gente que tú quieres se va a empezar a ir. Eso, a eso sí le tengo miedo.
¿Sabes qué me pasó el domingo? Algo que tiene que ver con eso. No se ha ido, pero mi papá fue a la casa. Y pues estábamos conversando, estábamos comiendo, yo le hice una parrilla, estábamos comiendo cachapa con queso de mano.
¡Ay, qué rico!
Y de pronto lo veo picando su carne. Le digo, yo te la pico, papi, porque pues necesitaba ayuda del cuchillo. Y le veo sus manitos y como dice la canción, le vi sus manitos arrugadas, uh-huh. le vi sus manitos llenas de pecas. Uh-huh. Y fue un momento que como que se paralizó el tiempo porque, wow, me di cuenta que pues queda mucho menos tiempo uh-huh. que yo disfrutar a mi papá uh-huh. y que a veces estamos tan en el día a día y estoy yo tan enfocado en conseguir las metas y materializar que se nos olvida valorar que lo tenemos ahí presente. Y lo que haya beso, él ni se habrá imaginado. Yo creo que se va a enterar ahorita porque yo me puse romántico. Y lo abracé tan duro y le dije tantas cosas y le di las gracias por estar, pero me pasó eso, como que, wow, me acuerdo mi papá que era el que trabajaba, el fuerte, uh-huh. y ahora estaba yo ayudándolo a picar la carne.
Se van invirtiendo los roles,
totalmente.
¿No?
Totalmente.
Hace poco leía un libro que se llama eso, cuando te conviertes en papás de tus papás. Uh-huh. Porque se van invirtiendo los roles y vienen ellos a ser como niños otra uh-huh. vez. Y también me pasa mucho eso con mi mamá. Yo tengo una relación, bueno, muy cercana con mi mamá, como puedes ver, ella ha sido mi cómplice uh-huh. en todas mis locuras. Y mi mamá es una mujer muy fuerte. Tú la ves y no te imaginas la edad que tiene, cosa que no voy a revelar porque si no, no entro a mi casa. Pero mi mamá es una mujer fuerte, fuerte físicamente, fuerte de carácter. Siempre nos ha criado con una filosofía de tú puedes lograrlo todo en la vida, todo lo que te haga feliz, si no le haces daño a nadie, está correcto en la vida. Entonces es una mujer con unos valores muy y unas ideas muy firmes, ¿no? Y eso me lo ha inculcado. Pero bueno, el paso del tiempo es obvio. Y a mí también me sucede eso. Mm. Yo solamente en pensar en ese momento, cuando ella ya no esté, ya me quiebro. Solo de pensarlo. Sí. Y va a pasar, ¿no? Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es en vida darles y disfrutarlo todo. Todo. No esperar a que llegue ese momento, ¿no?
Tú tuviste un episodio difícil con tu papi. Uh-huh. ¿Lo has podido trabajar en terapia? ¿Lo has sanado?
Sí, fíjate que no me pude despedir de él y él falleció estando yo fuera, muy lejos. Y deciden no decirme nada porque yo estaba en un concurso de belleza y no iba a llegar a tiempo igual. Yo estaba del otro lado uh-huh. del mundo. Y cuando llego me dicen, tu papá falleció. Y ya lo enterramos. Recuerdo que yo me metí en un cuarto y estuve en ese cuarto como una semana sin salir de allí. Tenía 17 añitos, estaba muy chiquita. Y bueno, me he despedido de él de otras formas. Pero de alguna forma yo siento que él nunca se fue porque nunca lo vi que se fue. Uh-huh. Entonces siento que su presencia me acompaña siempre, siento que él siempre está conmigo. Además que era un papá súper amoroso y dedicado, aunque ya no estaba casado con mi mamá, era de esos papás que recortan los periódicos donde tú sales y coleccionan todos tus reportajes, todas tus fotos. Así que yo sé que donde él está feliz, viendo todo lo que su hija soñó, lo ha podido construir y lo ha ido trabajando, ¿no? Entonces, de alguna manera siento que él está conmigo siempre. Y fue un papá increíble, increíble.
Y fíjate que qué bello, porque pues pudiste haber construido una historia diferente, uh-huh. de rabia, porque no me dijeron.
Bueno, en el momento sí, en el momento okay. sentí mucha frustración, ¿no? ¿Por qué no me lo dijeron? ¿Por qué no me pude despedir? ¿Dónde está? Pero si yo hablé con él hace un par de días, porque la vida es así, hoy uh-huh. está así, mañana no. Hacía 48 horas que había hablado con él y ya no estaba. Entonces, para una niña de 17 años, entender y procesar todo esto fue difícil. Pero decidí quedarme con lo bonito de él, con todo lo bonito de nuestra historia, con todos nuestros bonitos recuerdos. Y yo sé que él está conmigo siempre. Nunca se va a ir. Nunca se va a ir. Mm.
Tú siempre dices que siempre tienes un sueño pendiente. Uh-huh. ¿Cuál es el sueño pendiente de ahorita?
Tienes tiempo.
¡La lista!
No, mira, yo siempre... Siempre he pensado que si uno no tiene un sueño, estás como medio muerto, ¿no? De uh-huh. alguna forma. Y estoy viviendo una reinvención, Ale, que me tiene muy contenta y muy emocionada, porque siempre el diseño interior había sido mi pasión y lo había hecho en los sitios donde yo había vivido, para amigos, pero ahora lo estoy haciendo ya a nivel profesional. Y tengo ya mi compañía que se llama Atelier, donde estoy haciendo diseño interior. Pero en un momento tú sientes que necesitas algo más, ¿no? Mm. Necesitas como eso, empezar de nuevo a conquistar otro territorio. Y para mí esto ha sido maravilloso. Empezar a aprender algo nuevo a esta edad, ya habiendo vivido tantas cosas, lo disfrutas muchísimo más.
Y siempre yo te veo reinventándote, siempre te veo como en un proceso de evolución y de crecimiento. ¿Qué de pronto te hace salir a buscar una meta más, un sueño más, una habilidad más.
Yo creo que eso me mantiene viva. Como te dije, no me puedo quedar tranquila, ¿no? Y quizá esa fue mi naturaleza. Me tocó trabajar desde muy chiquita para ayudar a mi familia. Entonces, mi naturaleza es siempre estar construyendo algo, ¿no? Y esto es lo que estoy construyendo ahora. Y yo creo que nunca me voy a quedar tranquila. Voy a tener 90 años y te voy a llamar. ¡Ale! Estoy lanzando ahorita una línea. ¿Cómo quitar las arrugas? Unas cremitas. Porque es tu naturaleza, ¿no? Totalmente. No me voy a quedar tranquila nunca. Eso es retirarme y quedarme en mi casa. Ese día yo no nací. No, claro. No soy así. Y tú tampoco eres así.
No, yo tampoco. Yo soy... Bueno,
así que vamos a estar tú y yo arrugadito. Ahí. Con Yes You Can. Colágeno.
Señores, aquí tenemos una pastillita mágica para ustedes.
No, pero ¿sabes qué? Yo creo que eso es... Ese tema del emprendimiento tiene mucho que ver con los venezolanos.
Sí.
Yo veo a mis compatriotas a donde yo llego, el mejor restaurante, el gimnasio más lindo, y voy a Madrid y me los encuentro a todos. O sea, tienen una capacidad de reinventarse y de emprender que, de verdad, mis respetos. Los venezolanos hemos aprendido a renacer. Totalmente. A empezar desde cero, a crear nuestra propia historia en cualquier rincón del mundo. Y eso de verdad me llena de mucho orgullo. Porque cada vez que voy a cualquier lugar, a cualquier rincón del mundo, ahí hay un venezolano haciendo algo importante y dejando una huella bonita.
Yo creo que es muy bello lo que estás diciendo, porque en el proceso de uno reescribir la historia como inmigrante en este país, yo creo que todos tenemos la posibilidad siempre de ver la historia desde los dos ángulo, ¿no?
Sí.
Y verlo desde el punto de vista que es una nueva oportunidad, que es un renacimiento, que es una manera de reescribir completamente un nuevo libro, te da la oportunidad de aprender nuevas habilidades, de aprender nuevos retos. O sea, ¿cuánta gente no hemos llegado acá que de pronto tienen carreras de abogados, de ingenieros, de cualquier cantidad de cosas en nuestros países? Uh-huh. Y llegan acá y de pronto tienen que comenzar de meseros, tienen que comenzar de Uber, y a veces pues cuando estamos en ese momento no lo vemos, pero es la mayor bendición que nos puede pasar. Yo me acuerdo estando de mesero en Los Ángeles, en Pollo Loco, yo entraba y yo, en los primeros días que no lo veía y estaba ciego, estaba enojado con la vida. ¿Pero por qué? Pero si yo había sido, porque estaba pegado en el ego y en el pasado, de lo que yo había sido y lo que yo había traído. Pero si yo fui esto, pero si yo hice el otro. Y no fue en el momento hasta que, creo que estaba escuchando un día a César Lozano, en un mini iPod que yo tenía, y ahí lo escuchaba en los breaks, y él decía, cambia tu por qué por tu para qué. Uh-huh. Empieza a preguntarte para qué te está sucediendo esto. Yo creo que como inmigrante,
sí,
como
totalmente.
Venezolano, como latino en este país, cuando empezamos a ver, ok, ¿para qué estoy acá? Y de pronto podemos ver el vaso lleno, ¿no? El futuro que le podemos dar a los hijos, el poder de renacer. Imagínate, nosotros cuántas habilidades no hemos desarrollado.
Total.
En estos 13 años.
Pero es que las crisis son las mejores oportunidades de tu vida. No lo ves en el momento. Uh-huh. En el momento te das contra la pared y no entiendes y dices, Dios mío, ¿por qué me haces esto? Y no te das cuenta después que fue tu mayor bendición. Total. Esa crisis fue tu mayor bendición.
El mayor regalo.
Sí. Mira dónde te llevó.
Uh-huh. Y el universo siempre, pues, nos está como dando señales. Tú lees mucho.
Sí.
¿Cuáles son los libros? ¿Qué libro estás leyendo ahorita?
Mira, me encanta Joe Dispenza.
Ah, sí.
Me encanta Joe Dispenza. Me los quiero leer todos, pero ahora he descubierto que los audiolibros son mis mejores amigos.
Máximo.
Yo le digo la universidad del tráfico, porque voy en el tráfico. Porque es lo mejor. Todo ese tiempo muerto en el tráfico, vas con el audiolibro y me encanta.
Y en el workout. Yo,
exacto,
por ejemplo, me hago mi cardio a las 5 de la mañana y es como el único momento donde yo tengo de regalo. Porque no puedo escribirle a nadie de mi equipo porque digo, coño, es muy temprano, me van a matar. Y trato de... No voy a escribir. No. O lo escribo y lo dejo en draft, para tú sabes. Pero a esa hora puedo escuchar los libros. Y algo que me pasa...
Y los podcasts, me encantan los
podcasts. Podcasts, además, eso te iba a decir, me he pegado mucho con podcasts.
No, Oprah es mi mejor amiga.
¿Verdad que sí?
Amo a Oprah.
Oprah me encanta.
Me levanta el ánimo, me cambia la vibra, como que me voy. Yo, un día que amanezco desanimada, oigo a Oprah y a comerme el mundo. Mira, ¿has leído Tu Persona Vitamina?
No.
Está increíble ese libro.
¿De quién es?
De una psicóloga española maravillosa, se llama María José. Ahorita me consiguen el nombre exacto, ella se llama María José, pero está, si la buscas en Instagram,
vitamina.
No. Todos tenemos personas vitaminas. Las personas esas que te empujan, las personas que te alimentan, las personas que te elevan. Esas son las personas con las que te tienes que rodear.
Wow.
Y el libro está increíble.
¡Qué maravilla!
Después me dices cuáles
concepto.
Son tus personas. Tú eres una persona vitamina.
Sí, yo trato. O sea, obviamente yo estoy en constante Pero sí, yo trato de ser una persona vitamina. Y todos los amigos que tenemos en común dicen que tú eres una persona vitamina. De hecho, Luz María Doria dice, los mejores libros que me he leído me los ha mandado Chiqui Delgado. ¿Tú también compartes
libros? Claro, porque
libros?
Compartimos, tenemos como un club de libros.
Tú sabes que yo creo que yo expreso amor a través de compartir libros. Y a veces yo digo, la gente dirá, pero ¿y este por qué me manda libros? Es como mi manera de decir
te quiero.
Te quiero.
Bueno, ya te voy a dar mi dirección, por favor. Marian Rojas Estapé.
Ay, Marian Ay, lo voy a comprar.
Búscalo. Soy fan de ella.
¿Cómo escoges tú a tus personas vitamina? ¿O cómo identificas cuando es una persona que hay que salir corriendo y bloquearla del WhatsApp?
Mira, yo me ha costado mucho, pero he aprendido a alejarme de las personas que tienen esa energía tóxica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Personas que no te elevan, que no te suman, que cuando estás en su presencia no te sientes bien. Y no sabes cómo explicarlo, porque a veces esa persona no te ha hecho nada, pero no te sientes bien. Sí. O de repente no es una persona que se alegra de tus éxitos, o que más bien tiende a la crítica. No te sientes bien. Y he aprendido a decir que no. Y las he tenido que sacar de mi vida. Llámense amigos, parejas, trabajo, todo. Porque definitivamente tienes que rodearte de gente que te impulse, que te eleve, en todo sentido.
Totalmente. Y yo creo que nos pasa en todos. Si estamos con gente que nos quita la energía, que está en crítica, que está en juicio. Yo como que aquí, así los identifico. Si yo estoy en una cena y yo veo que alguien aquí hablando de otra persona, uff.
Sí.
Yo de una digo, red flag, red flag, red flag, esto no. Y literalmente bloqueo y he aprendido a estar en paz con no responder.
Los años te enseñan a decir que no sin culpa. Porque es importante decir que no. Yo también era como tú, a todo decía que sí, cualquier evento, porque si digo que no van a pensar que no soy buena persona. O si digo que no, entonces me voy a perder algo. No, tienes que aprender a decir que no. Y aplica para todo, ojo. De repente llegó una persona que te quiere empujar a hacer algo que no se siente bien en tu cuerpo, en tus emociones, y cuesta, pero hay que decir que no.
El cuerpo a veces es como...
El cuerpo habla.
¿Verdad? Es como, como un péndulo, es como un termómetro que te dice exactamente, lo que pasa es que a veces no queremos escucharlo.
Llegas a un lugar y no has visto nunca a una persona, pero de repente no te sientes bien. Totalmente. En la presencia. Qué increíble lo que es. Somos energía.
Increíble. El cuerpo lo siente todo. Yo no sé si es que va hacia atrás o energéticamente pues vibra en esa frecuencia.
O de otras vidas, si o es que crees en las reencarnaciones, algo pasó, pero igual que todo lo contrario. Hay gente que la conoces por primera vez y sientes que de toda la vida.
Totalmente.
La has conocido. Entonces, creo que hay que hacerle caso a ese feeling, sí. ¿No? A la química.
¿Ya has hecho el proyecto de tu vida?
Yo creo que eso siempre es un under construction. Y yo siempre pienso que lo mejor está por llegar, ¿no?
Sí.
Me gusta pensar que lo mejor de mi vida no ha pasado todavía. Entonces, siempre estoy con esa ilusión y con esa meta como niñita que está estrenándose por primera vez haciendo algo. Me gusta vivir con esa ilusión. Por eso esta nueva etapa de mi vida y esta reinvención la estoy viviendo así. Me estoy disfrutando todo, Ale, estoy aprendiendo todo, estoy absorbiendo todo como una niñita que llega por primera vez al día de kinder en la escuela, ¿no? Donde todo es nuevo, los compañeros, los juguetes, con lo que escribes, el ambiente, las personas, y me lo estoy disfrutando mucho. La verdad, es como empezar de nuevo.
Totalmente.
En la mitad de tu vida, ¿no? Empezar a aprender algo de cero.
¡Qué maravilla! Uno siente las maripositas literalmente. Total. En el estómago, eso se siente maravilloso.
Total, como cuando te gustaba el muchachito en la escuela en segundo grado.
Maripositas literalmente.
Sí.
Chiqui, ya va, que no hemos hablado. Nosotros ambos hicimos Despierta América.
¡Es verdad! ¡Los madrugonazos!
¡Los madrugonazos! Para mí esa fue de las etapas más hermosas de mi vida. Yo recuerdo esa etapa con tanta alegría, porque literalmente uno podía pues estar a las 3 de la mañana, cansado, madrugosa, pero de una, cuando empezaba esa música, uno se reconecta y se...
Total.
¿Qué significó para ti esa etapa en tu vida?
¡Wow! Muchísimo, la verdad, ese programa me dejó primero amigos para toda la vida, como Luz María Doria, Raúl González, Carla, tú, o sea, son Johnny, son amigos que se quedaron para siempre, y eso es invaluable. Me dio mucha experiencia. Hacer un programa en vivo te enseña de verdad a trabajar sin prompter, sin libreto, a poder hablar durante minutos sin tener nada escrito.
¿Tú nunca habías hecho un programa en vivo así?
En Venezuela había hecho el Morning Show.
Ah, portadas.
En Venevisión. Okay. Lo hice por 5 años. Y el hacer televisión en vivo es otra cosa.
Claro.
Lo disfrutas mucho, como quedó, quedó. Si se rieron, se rieron. Y eso es divertido, ¿no? Esa adrenalina del en vivo es maravilloso. Además, es un programa que te conecta mucho con la comunidad hispana de este país, conoces historias increíbles, viajas por todo el país. Es un gran regalo. Despierta América es un gran regalo para quienes han tenido la oportunidad de estar ahí.
Y como controladora, yo que controlaba todo, todo. Y perfeccionista, yo salía con mi lista de lo que había hecho mal todos los días. Y un día Luzma me dice, pero hello, relájate, porque yo salía con, dije esto mal, se me olvidó tal palabra.
Miré allá, no respondí. Allá.
Exacto, mira la cama incorrecta. ¿Cómo hacías tú para dejarte fluir en vivo?
Mira, yo tenía una bebé recién nacida en mi casa esperándome, que a mí no me daba tiempo a hacer ninguna lista.
Oye, me faltó.
No, además, que tenía un horario, cuando tienes una bebé, los bebés se enferman, se trasnochan. Yo a veces me iba directa al show, me tenía que levantar a las 3:30, 4 de la mañana, todos los días de mi vida por años. Por eso yo ahora soy un morning person. Te tienes que levantar, me tengo que levantar a las 6. Para mí a las 6 es tardísimo. Y yo soy muy de mañana. A mí me encanta la mañana. Como te digo, me encanta levantarme. Nadie lo entiende. La gente cree que yo estoy loca. Pero yo me levanto a las 5 de la mañana y esa es una hora para mí. Totalmente. Para meditar, para leer, hago ejercicio, camino. Yo soy la loca de la cuadra. Pero esa es una hora que me regalo a mí. Cuando todo el mundo está dormido, después empieza la locura. La hora de la escuela, la lonchera, llevar a la niña. Y ya ahí se acabó. Pero esa hora en silencio, que nada más estamos los grillos y yo. Es maravillosa. Maravillosa. Bueno, de hecho hay un libro muy famoso que es El Club de las 5 de la mañana.
Oh my God, me encanta ese libro.
Es poderosa esa hora. Poderoso. Esa hora es poderosísima. Le estás viviendo una hora más que todo el mundo. Le estás ganando una hora más a todos.
Siento que esa hora también como que está todo prendido, conectado, ¿verdad? Como que uno
dicen
puede...
que energéticamente esa es la mejor hora para meditar, para visualizar, porque energéticamente está todo a tu favor. Entonces,
bueno, a madrugar.
No perdemos nada probando.
Y ya ven que no hay ojeras, no hay nada. Nah. Porque tú luces impecable.
Bueno, después de 3 horas de maquillaje.
Mi chiqui, qué rico. Ay,
te quiero,
gracias.
Mi Ale.
Suscríbanse, compartan este video y gracias, mi chiqui, por estar aquí con nosotros.
No, te quiero un montón. Un montón. Te quiero un montón y me llevo mi Yes You Can.
¡Yeah!